Bueno, les presento a un periodista. Yo he reconocido mi debilidad por él, por sus libros, sobre todo por su larga colección de artículos en La Vanguardia, en la que escribió hasta que se cansó y se fue. Porque Trayero es así, también se cansó del fútbol y del gin tonic, dice él. Es una cosa llamativa, dice, no soporta los restaurantes, sin embargo conmigo ha comido el uno. Las novelas ni el cava.
Pero no soportan los restaurantes, todos los restaurantes.
Pues no lo sé. Don Manuel Trayero, profesor Trayero, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa.
¿Sigue sin soportar los restaurantes, las novelas y el cava?
Sí. Exactamente igual. Y por el mismo orden.
Pero ¿por qué los restaurantes que te han hecho, Manuel? Ahora pues, son los nuevos templos.
No, ¿sabes qué pasa? Sí, me hacen comer en unas posiciones incomodísimas, ¿no?
Sentado.
Y acabo...
Claro,
yo estaba acostumbrado a comer en sillas y ahora, con un mantel y ahora, y ahora hacen comer en una barra y en unas posiciones extrañísimas, ¿no? Parece que estés haciendo el Kama Sutra, ¿no? ¿No? Una cosa, yo ya no tengo edad para
eso. Son los restaurantes de Barcelona, ¿eh? En Madrid la gente todavía se sienta a la mesa.
No, bueno, si Manuel Trayero ha escrito con Josep Guixà un libro que se llama Pujol, todo era mentira. Cuidado, es decir, no es que realice un análisis del Pujol que hemos conocido, el Pujol desde que fue presidente de la Generalitat y tal y todo lo demás, y todos los avatares, todos los problemas, todas las complicaciones, todas las cosas que han ocurrido con Pujol y con su clan después. No, hay un Pujol anterior. Hay un Pujol que explica el Pujol posterior, que es el Pujol que va desde 1930 a 1962. Que el libro comienza con las palabras de Hannah Arendt, a modo de exordio, ¿no? La fuerza de la verdad está siempre temporalmente sometida al poder de la mentira. Durante muchos años, Manuel, el Molt Honorable, era intocable, lo parecía, ¿no? Apabullaba... presionaba, quería impresionar siempre al que tenía delante. ¿Estábamos ante un hombre que se había inventado su propia biografía?
Por completo, sí. Se había inventado toda la biografía y las memorias. Piensa que nosotros nos hemos fijado únicamente en las primeras 150 páginas del primer volumen de sus memorias. Hay tres volúmenes. Y nos hemos limitado a la infancia y a la juventud de Pujol. Pujol se ha inventado toda la biografía, al menos en lo que respecta a estos años, ¿no? 1930 y 1962. Miente desde la primera página hasta la última. Es una total falacia.
¿No le faltaban motivos para esconder el pasado suyo? ¿Por qué?
Bueno, porque el padre se dedicó... esto de que el padre era un bolsista independiente, que su teoría es otra mentira. El padre utilizaba la actividad en la bolsa como una simple tapadera. El padre era socio de David Tannenbaum, socio judío. Ambos eran socios al 50% y las actividades que llevaban a cabo eran actividades completamente ilícitas. Se dedicaban fundamentalmente al tráfico de divisas y al tráfico de diamantes. Ello no descartaba otras actividades, como podían ser el tráfico con los cupones de productos básicos, como eran los cupones de algodón o un laboratorio donde traficaban con los antibióticos y las divisas. Eran todos negocios francamente muy oscuros, por no decir francamente sucios.
Ha sido complicado desenmascarar al personaje, porque en la biografía desde pequeño no falta ningún ingrediente. Hay antecedentes psiquiátricos, nazismo, cárcel, evasión de divisas, en fin, ya da todo aquí.
Sí. Hay de todo, y todo sucio y todo bastante oscuro. Es decir, nosotros tratamos de explicar dónde se origina la famosa herencia de la cual invoca Pujol, con el origen del dinero, ¿no? Y el origen del dinero es fundamentalmente David Tannenbaum y Florenci Pujol, padre, se conocen en una casa de cambios que había hasta hace muy poco tiempo, al final de las Ramblas, al lado del monumento a Colón, una casa de cambios conocidísima en Barcelona. Era la única casa de cambios que había en Barcelona, aparte de los bancos, y era donde acudían todos los marines cuando desembarcaban en Barcelona, y esto era un negocio fabuloso, un negocio de unas proporciones absolutamente millonarias.
Cuanto más conocemos el personaje, más resulta imposible creer en lo que se llegó a convertir.
Sí, sin duda, sin duda. Pujol engañó a quien quería ser engañado. Es la construcción de un mito a partir de una mentira que los catalanes hemos comprado porque queríamos ser engañados. Es el típico timador que cima a quien quiere ser timado.
Pujol llegó a creerse sus propias mentiras.
Sí, sin duda, sin duda. Estaba totalmente convencido. Bueno, hay una parte de... Hay la enfermedad mental de estar con 12 años, que es una verdadera obsesión, y realmente llegó a estar obsesionado. Pero esto no le quita ni un ápice a la clarividencia que tiene. Con 17 años escribe una carta que está todo su programa político plasmado, con 17 años, incluida la xenofobia. O sea, no falta nada.
O sea, con 17 años él había previsto ya el programa 2000, la inmersión...
Sí, con 17 años él había previsto que si no se hacía un programa populista, nada de florituras intelectuales que hacían es decir, la resistencia cultural al franquismo, hacía unas revistas tan bien hechas que el gobernador civil las hacía pasar delante de la prensa extranjera como revistas legales. Estaban perfectamente editadas, no faltaba nada, y pues yo le dije, no, aquí lo que hay que hacer es hacer el Patufet, que era una revista infantil de antes de la guerra, muy popular. Dice, claro, ¿qué es el Patufet hoy en día? TV3. Es decir, él lo tenía clarísimo, lo que hay que hacer es popularizar, es populismo, nada de elitismo, ¿no?
¿Y cómo se explica que gobernara 23 años, más de la mitad del tiempo con mayoría absoluta? Es como un profeta.
Bueno, es que porque el nacionalismo tiene una base sentimental, tú lo conoces perfectamente, porque el catalán es un elemento sentimental. Entonces, Pujol encarna, con su paso por la prisión, encarna la Cataluña víctima, la Cataluña que ha perdido la guerra, y encarna el mito de esta Cataluña víctima. Entonces, cuando se presenta a las elecciones, se presenta como la encarnación de la víctima, ¿no? Y este victimismo continúa durante veintipico de años. Cataluña, Pujol es Cataluña. Y cuando la prensa osa meterse con sus hijos, sale defendiendo, diciendo que quien se mete con sus hijos se mete con él y, por tanto, se mete con Cataluña. Esto está escrito en La Vanguardia, no hay ninguna duda.
¿Y cómo se han visto? Claro, pero con este tiempo, la dinastía de Pujol, es decir, que procesos judiciales, los hijos salpicados por sus asuntos, testaferros, Filstot, ahora mismo, ¿cómo son vistos los que antes eran todopoderosos? ¿Cómo pasará Pujol a la historia?
Bueno, yo afirmo que de Pujol no va a quedar nada, porque toda la obra de Pujol va a desaparecer, no queda nada. Su gran aportación, ¿qué era? Eran los Mossos, una policía absolutamente con un futuro complicadísimo. Era la escuela, todos sabemos lo que es la escuela catalana, no hace falta, y era TV3, es decir, bueno, todo esto pasará río abajo. No va a quedar absolutamente nada, pero cualquier declaración, por mínima que sea de Pujol, cualquier acto que aparece Pujol, es recogido de inmediato en todos los medios de comunicación. Es decir, continúa teniendo un impacto tremendo sobre la opinión pública catalana. Uh-huh. Esta es la realidad.
Sí, sí. El otro día fue a comer al Ecuestre con unos amigos.
Sí, salió en todos los medios.
Salió en todos los medios.
Sí, sí. Cualquier cosa de Pujol sale en todos los medios.
Porque dijo que él, cuando muera, quiere que le tape con la bandera catalana, no con la estelada. ¿De Marta Ferrusola se podría escribir un libro?
De Marta Ferrusola se podría escribir un serial venezolano.
Porque Marta Ferrusola es un importante, no ya un apoyo, no, es otra parte de él.
Durante mucho tiempo se dijo que si se quería saber lo que realmente pensaba Pujol, se había de escuchar a Marta Ferrusola. Yo en esto estoy bastante de acuerdo, porque durante muchos años Marta Ferrusola ha sido la verdadera voz de Pujol, ¿eh?
Después de visto lo de ayer en el Parlamento catalán, ¿hoy qué artículo escribirías en La Vanguardia? Si...
Pues mira, diría peor que ayer, pero mejor que mañana.
O sea que tu sensación es que la cosa va a peor todos los días.
Hombre, sin ningún género. Yo fui, si me permites la egocentría personal, yo fui de los que dije que esto podía acabar de dos formas, mal o muy mal. Todo el mundo se rió de mí, y cuando dije que esto iba a tener, evidentemente, consecuencias de violencia, todo el mundo dijo, no, era la época de la revolución de las sonrisas, ¿no? Y bueno, cuando yo dije que eso iba a acabar en violencia, todo el mundo se ría de mí. Ahora ya no se ríe nadie. No hacía falta ser profeta, simplemente había falta ser viejo. Y esto realmente cada día va a ir a peor.
¿Han peleado mucho las editoriales en Cataluña por publicar tu libro?
Lo más mínimo, es decir, ni tan siquiera se han puesto el teléfono. Además, te voy a dar una primicia informativa. La Vanguardia ha prohibido hablar de mi libro.
¡A carambas!
Sí. El director de La Vanguardia.
¿Marius?
Marius, claro, sí.
Lo has editado con una editorial andaluza.
Sí, es una ironía del destino, que precisamente Pujol te hablaba del hombre andaluz como un hombre desestructurado, ¿eh? ¿Te acuerdas, no?
Ah, bien.
Del famoso... Sí. Pues precisamente haya sido una editorial andaluza quien haya querido editar
el
libro.
Pujol siempre se defendía con una frase que era dicen,
por esto el libro hemos querido que haya sido también o máximo bien documentado posible, ¿eh? Hasta hay 1040 notas a pie de página y un esfuerzo realmente por eso, por trabajar los archivos, por documentar cada afirmación, ¿no? Desde el momento que demostramos que es mentira, desde el motivo de la ruina de sus abuelos hasta la portada que dice Elbert cuando lo trasladan a la prisión a Zaragoza después del Consejo de Guerra. Todo es mentira, todo.
¿Qué tal banquero fue cuando estuvo al frente de Banca Catalana?
Bueno, solo te explicaré que trató de vender Banca Catalana a otro banquero catalán, y cuando enseñó la contabilidad de Banca Catalana, dijo, yo te continuaré votando siempre, pero nunca te compraré el banco. Yo creo que fue terrible.
El tiempo que pasó, 3 años en la cárcel, en cualquier
no,
caso.
No llegó. Pasó dos años y pico, y además hizo trampas porque él dice que recibió un indulto y no lo recibió. El indulto era un indulto general, pero sabía de solicitar, y él solicitó el indulto.
Ah, bueno, esta mañana lo explicaba, la diferencia entre indulto y una amnistía, sí. Es que la amnistía presupone, hombre, que los que están en la cárcel han sufrido algún tipo de injusticia,
justo,
por cuanto
justo.
El régimen oprobioso, bla, bla, bla. Claro. El indulto tú tienes que reconocer ante quien te va a indultar que has sido culpable,
claro.
Y que, por lo tanto, le pido perdón, y ya que no me daría el indulto.
Vale, pero esto es una de las muchas anomalías de la biografía de Pujol. El Consejo de Guerra, por ejemplo, está repleto de características muy especiales. Claro, es un Consejo de Guerra donde el padre de Pujol es recibido en audiencia por el capitán general el mismo día que se realiza el Consejo de Guerra. Esto es una peculiaridad bastante extraña, ¿no? Por decirlo en términos suaves, ¿no?
Cuando se publican, porque es que ahora parece que todo lo que haya en el extranjero es de Pujol y de los hijos, constantes informaciones que hacen referencia a una cuenta en Panamá, una cuenta en México, una cuenta en Argentina, un tal. ¿Tú le das verosimilitud a todas?
No lo doy, ni se lo doy ni se lo dejo de dar, porque es una época que yo no he trabajado ni he estudiado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, Pujol, cuando está en la cárcel, tan en Mao lo encuentran una anotación en la libreta que Pujol tiene un dinero, 120, si no me equivoco, 125.000 pesetas, que para aquella época, año 61, era muchísimo dinero.
Era un piso, sí.
En el Credit Suisse, en una cuenta en el Credit Suisse. Mientras tanto, hay un individuo que envía cada mes 100 pesetas al padre de Pujol para que se haga llegar a su hijo en la cárcel.
Uh-huh. Bueno, pues la figura de Pujol, si quieren acercarse, es un personaje fascinante, en cualquier caso. Puede haber sido padre de esta lamentable Cataluña que ahora mismo estamos viviendo, esta lamentable Cataluña política que vivimos, que ha surgido de la cabeza de Pujol, como hemos visto ya cuando tenía 15 años. Pero es un personaje lleno de fascinación, ¿eh? No, o que desde luego de esos tipos que son tan sumamente poliédricos que cualquier observación que hagas desde cualquiera de los lados te parece fascinante. Lo ha escrito Manuel Trayero con Josep Guixà. Se llama Pujol, todo era mentira, en Editorial Almuzara. Querido Manuel, un abrazo muy fuerte desde Sevilla.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.